Yo te he escuchado ser duro con Tolkien, por ejemplo, ¿no? Que bueno, pues supongo que todo el mundo lo sabe, pero bueno, el creador de la mitología del Señor de los Anillos, el Hobbit, Silmarillion, etcétera, etcétera. Claro, para mucha gente de nuestra generación, de mi generación, es fundamental, ¿no? Es tanto las películas ya como la obra literaria es fundamental.
Efectivamente, sí.
¿Qué es lo que tú opinas de Tolkien? ¿Por qué no te acaba de convencer?
No es que no convenza, es que Tolkien se ha vendido como lo que no es realmente, porque no es que no convenza. Ocurre lo mismo cuando hablo de Shakespeare, ¿no? Entonces, es que critica a Shakespeare. No, pero yo también critico a Cervantes. Que la crítica consiste en establecer una serie de valores, de contravalores y de reinterpretar una serie de hechos. No se trata de desautorizar a Tolkien o de desautorizar a Shakespeare o nada de eso, sino de explicarlos desde un punto de vista que nadie ha explicado antes. Ajá. Porque no es lo mismo explicar a Tolkien desde Tolkien que explicar a Tolkien desde Cervantes. Es que no es lo mismo leer a Tolkien con las gafas de Cervantes que leer a Tolkien con las gafas de Tolkien. Y lo que ha ocurrido es que mucha gente lee a Tolkien con las gafas de Tolkien y yo les digo, ¿por qué no lee a Tolkien con las gafas de Cervantes? Porque sale otra cosa. Y no hablemos ya si decimos que podemos ver la realidad con las gafas de Tolkien o ver la realidad con las gafas de Cervantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista que yo planteo? Pues la diferencia es muy simple. En el caso de Cervantes, la literatura que Cervantes plantea es una literatura muy crítica, de la cual están totalmente excluidas soluciones mágicas, metafísicas, trascendentes y religiosas de todo tipo, de todo tipo. Porque el barroco, que es de donde sale Cervantes, es un movimiento que dice que todo tiene una explicación, todo tiene una explicación racional, pero que no es la aparente, sino una explicación racional que está por detrás de la aparente. Es decir, que la esencia es invisible a los ojos. Pero es que mucho, mucho antes que en El Principito, esto ya lo ha dicho Quevedo, lo ha dicho todo el pensamiento barroco. Toda la obra de Calderón, titulada La vida es sueño, para llegar a la conclusión de que la vida no es un sueño. La vida es la única realidad de la que disponemos. Entonces, eso es básicamente la tradición griega, italiana, romana, hispánica, mediterránea. Esa es la cultura mediterránea, la visión realista de la realidad, valga la redundancia, ¿no? Hay que interpretar la realidad en términos reales, en términos realistas. Y luego tenemos otra versión, que es la versión que sobre todo fomenta la cultura anglosajona y sobre todo a partir del siglo XVIII. Porque Tolkien es un producto de la Ilustración, no un producto del barroco. Es un producto del idealismo. Es una literatura llamada de evasión. A mi generación esa literatura se llamaba de evasión. Pero a la generación posterior a la mía, sobre todo ya los milenaristas, fueron educados en el mundo tolkieniano. Porque ya fueron sobre todo formateados por un concepto de cultura anglosajona, idealista y fabulosa, para evacuar al ser humano de la realidad y buscarle una salida. Buscarle una salida para que no pensara en la realidad tanto. El barroco te cita con la realidad, te enfrenta a la realidad y te dice, ahí tienes la realidad, ahora sobrevive a ella. Es el caso de Cervantes. El caso de Tolkien es, vamos a fantasear. Y como la fantasía, la imaginación, en un sentido completamente libérrimo, ha gozado de una leyenda rosa frente al realismo y el materialismo, que ha gozado de una leyenda negra, ha disfrutado de una leyenda negra, valga la paradoja, pues claro, Tolkien resulta mucho más simpático. Es como el caso de La historia interminable. La historia interminable es otro de los libros que forma parte de esa tendencia. Entonces, la literatura neoténica empieza en El Principito, prosigue con Alicia en El País de las Maravillas y desemboca en El Señor de los Anillos. Pero claro, es una tradición literaria muy distinta a la que puede proporcionar La Celestina, El Lazarillo de Tormes y El Quijote. Es que una persona educada en La Celestina, Lazarillo y Quijote es alguien completamente diferente a una persona educada en El Principito, Alicia en El País de las Maravillas y El Señor de los Anillos. Nuestra sociedad actualmente está muy protestantizada. Ha asumido formas de comportamiento muy propias del mundo anglosajón, del mundo de la Ilustración, que tiene un concepto de razón como si el barroco no hubiera existido. O sea, ¿dónde está el Quijote de la Ilustración? Si tan racional es la Ilustración, ¿dónde está la literatura de la Ilustración? En un empobrecimiento de la literatura, porque el racionalismo ilustrado es completamente incompatible con el racionalismo literario. El racionalismo ilustrado da lugar, abre la espita de la imaginación libérrima, abre la espita del Anillo del Nibelungo, abre la espita del Ocaso de los Dioses, es la mitología wagneriana en estado puro. El mundo de Tolkien es además muy maniqueo. Es decir, si nosotros analizamos el mundo de Tolkien, incluso desde el punto de vista del catolicismo, observamos que es muy incompatible con el catolicismo en aspectos esenciales. Porque claro, también me han dicho en muchos casos, es que usted ha hecho unas declaraciones, me dicen, unas declaraciones desafortunadas sobre Tolkien. ¿Desafortunadas por qué? ¿Porque no me ha tocado la lotería a mí o a Tolkien? Que no somos afortunados en eso. Es una manera de hablar que está fuera de sitio.
Ajá.
Eso no tiene nada que ver. Yo no digo que Tolkien sea un mal autor. Yo digo que Tolkien es un autor que aleja al ser humano de un racionalismo literario que exige al ser humano enfrentarse a la realidad. Y ese maniqueísmo entre buenos y malos, que no está en Cervantes. Cervantes es un autor que considera que la bondad y la maldad no es exclusiva ni de los sexos, ni de las edades, ni de las razas, ni de las religiones.
Lleno de grises.
No, exactamente. Es un mundo más complejo, ¿no? Ahora bien, que haya personas a las que les guste Tolkien, como hay personas a las que le gusta... Pues cualquier otra cosa. Uh-huh. Hay personas a las que les gusta el queso y otras personas a las que les gusta, pues no sé, el membrillo, ¿no? Con todo lo que supone el membrillo, ¿vale? Y otras a las que no, ¿de acuerdo? Pero eso no implica que no se pueda admitir una crítica contra el concepto de Tolkien que tiene la gente, porque eso es una intolerancia incompatible con el racionalismo humano.
A ti particularmente, aparte de la importancia o no que pueda tener y de cómo la gente lo percibe, ¿a ti te puede gustar ese tipo de literatura? Como para, bueno, pues para entretenerte, o no, nunca has llegado a entrar en la literatura fantástica.
No, la literatura fantástica...
Ya no solo Tolkien, ¿eh? Vamos a hablar de literatura fantástica.
No, la literatura fantástica es un componente más dentro de la literatura, naturalmente. La literatura fantástica consiste en lo imposible dentro de la vida cotidiana. Exacto. Eso es lo fantástico. Uh-huh. O sea, lo fantástico consiste en que, pues en un momento dado... algo dentro de la vida real se produce de manera sobrenatural y resulta inexplicable, pero se asume como tal, ¿no? Uh-huh. Es como si de repente uno se encuentra en su casa pues con un marciano,
claro,
¿no? Eso es la literatura fantástica. Pero en El Quijote hay páginas de literatura fantástica constantemente. Cuando Don Quijote entra en la cueva de Montesinos y cuenta que ha tenido pues allí un encuentro con Montesinos y con Durandarte y con Dulcinea encantada, efectivamente estos son pasajes de literatura fantástica porque es lo imposible dentro de lo cotidiano, dentro del mundo cotidiano. Otra cuestión es lo sobrenatural. Lo sobrenatural ya implica que uno convive con elementos sobrenaturales como si fueran completamente naturales. Es decir, se da por supuesto que uno sale de su casa y se encuentra con un dragón de dos cabezas a quien tiene que arrebatarle, pues no sé, la comida del día, ¿no? O la princesa menesterosa, que diría. Uh-huh. Entonces, eso es el modelo ideal de los libros de caballerías, que no son fantásticos, sino maravillosos, porque son acontecimientos extraordinarios aceptados como algo que forma parte de la vida ordinaria. Uh-huh. Claro, de lo fantástico surge en un momento dado el realismo mágico, que ya es, digamos, lo fantástico, pero dentro de la vida doméstica. Uh-huh. No es algo amenazante. El realismo mágico son episodios que brotan de los muertos de la propia genealogía, de la propia familia, como es el caso de Cien Años de Soledad, y que en absoluto constituyen una amenaza para el personaje, sino que alguien convive con sus muertos, porque de alguna manera no mueren nunca los seres queridos, o porque de alguna manera conviven con nosotros desplazando una marmita, por ejemplo, en una cocina, o en la vida cotidiana. Entonces, la literatura fantástica forma parte de nuestra manera de ser y de nuestra manera de pensar. Pero es que la literatura de Tolkien, más que una literatura fantástica, es una literatura programática, disfrazada de fantasía y disfrazada de una imaginación que en el fondo nos transmite un mensaje totalmente ajeno a lo que la literatura es. Porque Tolkien no ofrece ninguna crítica acerca de la realidad, sino una evasión para que adoptemos ante la realidad una actitud completamente irresponsable e infantil. Y hasta cierto punto Shakespeare también participa de ese aspecto. Shakespeare jamás criticó dos aspectos sobre los que Cervantes cañoneó y fogueó mucho, que fueron el Estado y la Iglesia. Shakespeare no hace ninguna crítica a esos aspectos. Los personajes shakespearianos se mueven en un mundo medieval, en un mundo pseudo-renacentista, pero no atraviesan nunca la frontera posterior a 1600. Son nobles que no sufren ni padecen los problemas del pueblo llano, mientras que los personajes de Cervantes son todos del pueblo llano. Uh-huh. Son completamente personajes llanos cuyo protagonista es precisamente un noble. Es decir, el personaje más ridiculizado del Quijote es un noble. Uh-huh. Eso no podemos olvidarlo, porque no por casualidad en las ediciones recientes, más recientes que se han hecho del Quijote, se ha suprimido del título nada menos que el término ingenioso y el término hidalgo. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es el título original de la novela. Y se han suprimido los dos, el ingenioso y el hidalgo. Y esto es enormemente grave porque supone una ablación de la novela desde su propio título.
Claro.
Es como si le cortamos los, los genitales al Quijote.
Claro, imagínate.
O sea, no podemos decir Don Quijote de la Mancha porque le hemos cortado...
parte de quién es él, ¿no? Y de su identidad.
El ingenioso hidalgo. Además, Cervantes en los títulos de sus novelas utiliza siempre dos términos opuestos entre sí para suscitar de esta manera una reacción en el lector que diga esto es chocante.
Claro.
Por ejemplo, en su novela ejemplar La española inglesa. O es española o es inglesa. En otra novela, La ilustre fregona. No hay fregonas ilustres. Y luego resulta que es una mujer que pertenece al estamento nobiliario más alto, más elevado. O el licenciado vidriera. Cuando alguien se licencia y alcanza el primer grado de su máximo esplendor,
académico,
la licenciatura, acaba enloquecido, ¿no? No digo yo que no pueda ocurrir esto, que cuando uno se gradúe haya perdido completamente la razón.
Alguna vez pasa.
Después de estar tanto tiempo en una universidad. Esa es la crítica que hace además Cervantes a la universidad.
Ajá.
El licenciado vidriera, ilustre fregona española, inglesa, amante liberal, cuando el amante liberal del amante liberal no es en absoluto liberal. Y el ingenioso hidalgo refleja precisamente esos contrastes, porque el ingenio no estaba en los nobles, sino que el ingenio estaba en el pueblo llano. Y era una cualidad, sobre todo popular, mostrar el ingenio. Los nobles no mostraban ingenio, los nobles mostraban sangre azul, nobleza de sangre. No ingenio, sino fuerza o destreza en las armas. Pero claro, el ingenio es el artificio que tiene Alonso Quijano para inventarse un personaje, Don Quijote de la Mancha, que nada tiene que ver con el pacífico Alonso Quijano en sus andanzas. Entonces, claro, suprimir del título del Quijote ingenioso hidalgo es capar a la novela desde el inicio, ¿no? De tal manera que, claro, la literatura puede analizarse desde muchos criterios y muchos puntos de vista. Por esa razón, yo prometo este año una edición del Quijote donde ese título se restaure de nuevo, entre otras cosas, ¿no? Prometo una edición del Quijote con una introducción crítica. Lo verdaderamente original mío en ese futuro libro, en esa futura edición del Quijote, es mi introducción crítica, ¿no? El Quijote lo escribió Cervantes. No
vas a reescribirlo.
No las élites. Sí, pero es que hay élites que creen que saben más que Cervantes cuando editan el Quijote. Y parece que ellas han reescrito el Quijote.
Eso tiene que ser intocable.
Hombre, es que... Evidentemente. Intocable es interpretable, pero no ininterpretable como pretenden las élites que han privado a los demás de tocar el Quijote para decir que ellas son las únicas capaces de revelar el sentido oculto de la novela. Eso es una cuestión. Las élites académicas han hecho del Quijote un libro exclusivo y excluyente y han privado a mucha gente de acceder a su lectura. Han hecho ediciones para las propias élites y han privado a mucha gente joven de entrar en el Quijote por la puerta que corresponde a los lectores tradicionales. Y eso hay que recuperarlo. El Quijote debe volver a sus lectores de siempre.